UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que tenemos huelgas en plural en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión, aunque hoy, como llevamos anunciando desde hace 15 días, tenemos nuestro especial tradicional Top Series del 2023, evidentemente hasta ahora, a mitad de año, como hacemos siempre. Para ello me acompaña don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos?
En directo del último encierro, que he venido ya corriendo y he fatigado, pero bueno, aquí tengo con mis 28 series, como también dijiste tú, para decirlas, porque yo no voy a guardarme ninguna para después, como es lo que digo, alguna más, eso la gente ni se entera. Hay que decirla justo en el momento.
Vas a comentar lo que ha hecho en la prueba de sonido. Ha dicho, bueno, primero Ley y Orden, luego Chicago Fire, ya está hecho. Está entre los Chicago y Ley y Orden ya tiene 10 hechas.
Nos acompaña Jorge también, que está haciendo exploración de cómo funciona el mundo de las huelgas, que algo tendré que comentar, Jorge.
Estoy ayer vi la noticia de que es la primera vez desde el año 60 que coinciden en huelga los guionistas y los entonces, curiosamente, ¿sabéis quién era el líder del sindicato de actores en el 60?
Sí, yo sí que lo sé. Don Carlos no sé si lo sabe.
Ronald Reagan fue el un poco, imagínate, el presidente, ¿no?
El presidente de SAG, porque entonces había dos sindicatos. Lo de SAG AFTRA es la unión de ellos. SAG era el de los actores de cine y AFTRA era los actores que trabajaban para televisión y se unieron recientemente.
Porque también es una cosa que estoy intentando averiguar.
La R es de radio.
Sí, también todo lo que son actores, cuando decimos actores, nos decimos también, porque no son actores, sino también gente que pone voces, doblaje y demás. Esa gente también está en huelga ahora mismo. Estaría muy guay que hiciesen una docuserie sobre las huelgas, porque ha llegado esto corto, pero ¿sabéis cuál fue la primera huelga de Hollywood? ¿Por qué? ¿En qué año y por qué?
El 40 y tantos, creo.
En el 36. Y fue una huelga en contra de la intervención del ejército y la armada, intentando modificar los guiones estamos en la previa de la Segunda Guerra Mundial y cómo intentaban ellos modificar guiones o meter mensajes más patéticos, y entonces lo bloquearon un sindicato de trabajadores de Hollywood hizo una huelga y luego lo curioso es que la siguiente fue el año 41 y fue una huelga de animadores en Disney.
Fíjate.
Y hay un montón, o sea, estoy viendo la Wikipedia, que también lo de siempre, no es tampoco, bueno, pues ese tipo de cosas sí que es bastante, bastante acertada, sí. Y sí que no suelen fallar, pero está muy interesante porque hay un montón de cosas. Hay también huelga de decoradores en el año 45, huelga de músicos en el 42 y el 44, que de hecho los músicos están pendientes de ver si también se van a la huelga, porque en la anterior que también subieron, también apoyaron.
Yo una de las cosas que he leído esta mañana, vamos, todos los medios americanos están haciendo esto, pero como siempre, tanto en Bloomberg como en PAC, y Belloni contaba que el año que viene vencen dos contratos que es por un lado con todos los técnicos y que no está nada claro cómo está la cosa, y luego con los teamsters, es decir, todos los conductores, ya no solamente de las limusinas sino de los camiones, que si tienen algo de su trabajo, conforme tiene todo pinta que tengamos con la conducción automática en los próximos tiempos, así que vamos, la
cosa está divertida. Los camioneros en Estados Unidos no son ninguna broma.
No, la
Jimmy Hoffa y compañía.
La presidenta se dijo y la hablaba de que hay que mandarlos al infierno.
Echar el monte, o sea, yo
de las cosas más radicales que he visto en muchísimo tiempo.
Y luego, sobre todo, además, es que esta gente ha sido la que la acaparó, porque la huelga de guionistas, cuando empieza a decir, bueno, ya cual, esto está dentro de 3 o 4 meses, no tenemos efecto, y al final el efecto ha sido mucho mayor, en parte por la huelga solidaria del resto de sindicatos.
No, y por los piquetes, al final, que esta mujer, la presidenta actual, la Jimmy Hoffa actual, para que nos entendamos, dijo que si había dos personas delante de cualquier sitio de producción, los suyos no entraban. Y claro, si no entra el camión y no entran los actores con los coches, no llegas a hacer la producción, y eso es lo que realmente al final lo ha parado absolutamente todo. En fin, que tenemos tiempos divertidos y entretenidos, junto con Bob Iger, que es eterno y que ha renovado 2 años más por Disney, como todos sabíamos que iba a suceder, que el sucesor de Iger es Iger, y lo comentaremos todo con tranquilidad la semana que viene, porque esta semana tenemos el top 10. Tenemos 4 top 10, tenemos el de Don Carlos, el de Jorge, el de un servidor y también el de todos vosotros que habéis votado en nuestra encuesta que hemos hecho, el top 10. Nada, Don Carlos, como tienes 22 habrá que empezar pronto, porque si no, no terminamos hoy. Así que, ¿cuál es la que ocupa el puesto número 10 de tu serie favorita de lo que llevamos de 2023?
Bueno, vamos a nombrar, ya sabéis que vosotros pondréis todas las novedades y tal, yo voy a poner todos los clásicos porque hay que reverenciar a la gente que lleva tiempo.
Pero ¿estás seguro que son todo del 2023? ¿O has hecho trampas hasta nivel extremo?
Pero que 2007. Esta es la temporada 26, la temporada 12, la temporada...
Todas se han emitido este año, no has hecho trampas.
La nueva, ¿no?
Es la ventaja, las suyas siempre se emiten todos los años.
Claro, es la verdad. Bueno, pues vamos a dedicarle el puesto número 10 a La Familia de Chicago. Chicago Fire, Hospital de Chicago, es una serie con unos actores reconocibilísimos, que además está muy gracioso porque se mezclan y de golpe estás viendo Chicago Fire y te aparece los de policía, Chicago PD, vas en la comisaría, aparece uno del hospital, llega un bombero que coge cosas, entonces es una familia bien avenida. Y yo creo que además, décima temporada de PD, creo que la octava de los bomberos, la séptima del hospital, es algo que además yo le veo mucha frescura y creo que va a seguir divirtiéndonos. Algunos episodios más flojos, otros muy buenos y algunos realmente sensacionales.
Es alucinante, ¿no? O sea, ya lo consigo con Ley y Orden, lo que he conseguido con Chicago de Dick Wolf a mí me sigue fascinando. Es decir, ya que hagas una serie ya es complicado, que es de éxito, que hagas toda una serie de franquicias de éxito alrededor de Ley y Orden, pero ya que tengas dos franquicias y que gestiones tú, es alucinante.
¿Está todo rodado en Chicago?
No, yo creo que rodan casi todo en Nueva York, con los
creo que es Nueva York.
¿Sí? Chicago es un sitio complicadito de rodar porque no tienes tantos actores, quitando el ser concierto y de la parte de cómico. Uh-huh. Y claro, al final esta gente suele tirar muchísimo de actores de teatro. Entonces yo creo que casi todo se hace en Nueva York,
creo que de memoria.
Te hablo de memoria. Uh-huh. Posiblemente de vez en cuando se vaya a rodar en el exterior, pero yo creo que donde tienen sobre todo los sitios de los platós es más Nueva York o Hollywood, evidentemente. Uh-huh. Jorge, vamos con tu 10.
Pues mi 10 es Poquita Fe, la comedia de Movistar de Blues, que la he visto en dos sentadas. Es una serie que te gusta el tipo de humor, es un humor súper escarrendo, o sea, en situaciones cotidianas y situaciones, pero sobre todo el punto fuerte es el montaje, o sea, el modelo este falso documental, pero llevado al extremo, porque encima, incluso hay diálogos entre ellos en tomas distintas. El formato de gente, yo le digo que no le hacía gracia y no te iba a entrar, pero bueno, si te gusta el formato y te gusta el tipo, es que te va a encantar, porque es. Y bueno, y aquí pueden hacer las que quieran y más. A mí me ha hecho mucha gracia. Y además, sí que es la serie que, si ves el primero y te hace gracia,
totalmente,
te va a gustar. Y creo que hay capítulos muy, muy, muy buenos. Hay 12, uno por cada mes del año, de la generación de esta pareja. A mí me ha hecho mucha gracia.
¿Tu favorito cuál es? Porque Juan me dijo que el de Mojácar era el que más le gustaba.
Uf, no sabía decirte. Es que también el del cuadro, con decir esto, yo creo que es el que el más momentos. Le moja que tiene su punto, pero yo creo que el del cuadro es el mejor.
A mí, cuando hablé con Fran Araujo por Rapa, que estaba editando, él, tú también lo harías, sí, dice que le costaba horrores editarlo porque se tenía que parar constantemente para la risa. Y me lo sabía desde el principio, lo he visto, me intrigué riendo. Sí.
Pero más eso, el diálogo que hacen, porque a veces que eso, el falso documental habla uno, entonces dice una frase y le contesta a otro, que claro, es ilógico porque está más en otro lado, pero es que está muy bien. Y luego personajes que aparecen de repente, que no tienen, que le dan una frase solamente en todo el episodio, pero le hace. Es que hace muy, muy bien, tío. Muy gracioso.
Pues seguimos en España porque mi 10 es Tú también lo harías, la serie de Disney Plus que tuvimos el placer de tener este martes a sus dos creadores, a David Victoric, también director de la serie, y a Jordi Vallejo, conversando una horita en el último mi episodio favorito, el ciclo que estamos haciendo en el Instituto Juan Gil Albert de esta temporada, y la verdad es que pasamos un rato muy muy agradable con ellos, y de nuevo, como dice allí, darle las gracias públicamente a los dos por venir, que además en el caso de David fue la cosa complicada para que llegase. Nos lo pasamos muy bien, dimos luego una vuelta, descubrieron Alicante, David se tomó una horchata granizada porque quería tomarse sí o sí, así que le iba el Peret, como tiene que ser, y estuvimos, la verdad es que pasamos un rato muy, muy agradable, tanto en la charla como posteriormente cenando con ellos. Así que Tú también lo harías, yo creo que uno de los mejores pilotos, no de series españolas, pilotos en general, sí, que hemos visto en mucho tiempo. Hablamos bastante sobre el cómo decidieron hacer ese piloto. Tiene ese quinto episodio rodado en plano secuencia que es espectacular, y a ver qué ocurre con la serie. Si tenemos segunda temporada, no quiero soltar absolutamente nada. Yo creo que sobre todo es el... Bueno, tú estuviste allí, ¿qué te pareció? Que tú no habías visto el primer episodio.
Yo sí, había visto alguno. El primer episodio, el quinto, el que no había visto. Y sabía, y sí que sé cómo le dije que yo creo que es imprescindible que haya una segunda, para mí, una segunda temporada, ¿no? Yo los vi muy, muy despiertos, muy, además muy ágiles, y una gente además que mezcla cosas, el guionista muy baqueteado, ¿no? Y el director muy ambicioso.
Jorge, vamos con el dedo de los oyentes.
Pues el dedo de los oyentes, aunque no es una serie de este año, pero bueno, como es la primera vez que nos llega aquí, no solamente bueno, la serie y todas sus temporadas, Yellowstone, aprovechando la que ya en este caso Showtime, nuestros oyentes pues han pegado mucho de ellos algunos maratones potentes, y de hecho en nuestro Power Ranking durante muchas semanas ha estado Yellowstone, porque la gente que se fue empezó a ver todas las temporadas, cuatro, ¿no? Las que hay emitidas aquí, hay cuatro.
La quinta cuatro, es la que está a mitad ahí, y a ver si se acaba de rodar el final de la quinta temporada, sí.
Pues eso, la 10, Yellowstone.
Sí, no será la última vez que repitamos alguna serie de Sky Showtime. Está en el top 10 de nuestra audiencia. Don Carlos, el 9.
Pues claro, tiene que ser la otra franquicia de Dick, por supuesto, ¿no? Ley y Orden. Ley y Orden ahora ha estrenado la temporada número 24 de Unidad de Víctimas Especiales y sigue siendo una serie para mí muy potente. Alguna cosita un poco falla, pero yo creo que un par de capítulos de estos 22 que han supuesto la temporada, ya ha habido algunos realmente durillos, y con unos cameos de una gente pues muy importante. La de Crimen Organizado, pues bueno, ha supuesto la vuelta de Meloni, que es de agradecer, ¿no? Y es que además en Calle 13, por las mañanas, siguen, ahora están haciendo Acción Criminal, o sea que prácticamente Ley y Orden tiene cogida toda la media programación de Calle 13, pero sigue siendo algo para mí, una serie muy rica en los personajes, muy rica en la acción, y que a veces no es tanto lo policíaco como los dramas, lo que sucede en la vida real puesta al día.
Jorge, tu 9.
Pues una de las sorpresas quizás de ese semestre, sobre todo para Netflix, El Agente Nocturno, The Night Agent, que es una serie que tampoco es ninguna maravilla, pero es una serie que está pensada para Netflix en cuanto a verte del tirón.
Totalmente.
Y creo que dentro del género, que es una cosa que está súper trillado, creo que introduce cosas muy, 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 muy originales y que le hacen mucho bien. Creo que sobre todo los dos sicarios, la relación que tiene entre ellos y con demás, darle más líneas y darle más un poco de contexto, yo creo que es un acierto. Y luego creo que la química entre los protagonistas, el humor que tienen entre ellos, es que funciona muy, 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 muy bien. Así que eso, si es una gran serie, ha sido un pelotazo, sobre todo de audiencia. Creo que Son Hayan está contentísimo de por fin una serie después de todo tiempo le funciona muy, 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 muy bien. Y bueno, habrá continuación. Y yo me pasé muy bien viéndola.
Yo creo que la clave la nombrabas tú, y es el oficio y el saber de Sean Ryan y el tiempo que lleva y la adaptación, porque toda esa parte, lo que más se ha hablado de ellos, sobre todo la parte de los sicarios, eso no está en la novela. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hay en la novela. La que también es una grandísima, a mi modo de ver, adaptación con respecto al libro, este mucho más antiguo, es Entrevista con el Vampiro, que ocupa el puesto número 9. Dedicamos José Luis Hurtado y un servidor, razones para ver, pero mejor dicho, un review de la serie completa, porque lo otro me gustaba mucho, y es una novela como todas la trilogía original que tenía en Rice, que me marcó mucho cuando la leí en su momento, cuando se publicó yo de adolescente. A mí la película me gusta y es una cosa que se desnota mucho, pero no lo sé si es porque viví yo en el momento. También es cierto que hace mucho tiempo que no la vi, pero esta es la adaptación. Y digo bien adaptación porque está traída a nuestros tiempos, supone que cosas que ocurrieron en la novela original y también la película ocurrieron de verdad, y aquí ha pasado un poquito de tiempo, y a mí me fascinó absolutamente todo lo que tienen, sabiendo lo que ocurría, como aún así era capaz de sorprenderme, y hay momentos en los que todavía era capaz de sorprenderme. Creo que es una grandísima labor y tengo muchísimas ganas de ver qué hacen con la segunda temporada, y esperemos que con las siguientes. Esta no le funcionó mal a AMC, luego parece que Las Brujas de Mayfair. De Mayfair. Sí, yo pensé lo mismo, he estado a punto de decir Eastwick, menos mal
que la mayoría de la bruja de Eastwick.
Y el de La Bruja de Mayfair parece que no ha funcionado tan bien como ellos podían esperar de este universo, y ahora con todo parado en Hollywood veremos a ver cómo está la cosa, pero desde luego que Entrevista con el Vampiro, como os digo, es la que ocupa el puesto número 10 de mi top 10.
Muy, muy buena.
¿Y cuál está de los oyentes, Jorge?
Los siguientes tenemos, todo el mundo quiere a DC Jones o DC Jones and the Six, la serie musical de Amazon Prime, que el otro día me quedé flipado porque leí que ha costado más de 100 millones de dólares.
¿Sí?
Con lo cual digo, hostia, que y a mí bueno, yo también coincido, la tengo un poquito más antes, yo gusto en mi top. Una serie musical muy, muy, muy bien hecha, con una historia que aquí, con la trampa de que, claro, está basada en un libro, y quizá el momento, el momento más, es decir, de que te ha impresionado, claro, viene del libro, pero bueno, está muy, muy bien, también el formato me parece que es muy, muy original, y los oyentes la han dejado aquí, la 9. Además, es una serie que han estado entrando y saliendo de Power Ranking durante muchas semanas.
Sí, yo creo que es una serie que la gente que la ha visto le ha gustado muchísimo. Ha tenido varias nominaciones a los Emmy, incluido para su protagonista, si no recuerdo mal la hora de cabeza, porque también tuvimos esta semana la nominación de los Emmy, que daremos la semana que viene con tranquilidad y con calma. Y fue, como dices tú, una de las que se significaron de la pasta que había costado, ahora que parece, o la noticia que salió.
¿Quién ha filtrado eso? porque alguien que tiene muchas ganas, desde la dirección, porque te tiene muchas ganas al meterle mano al estudio, o alguien que es...
Yo creo que le tiene muchas ganas a Jennifer Salke. Estoy totalmente convencido de que tiene muchas ganas, de ahí está cogido muchísimo poder, al final ha sumado todo lo de MGM, y yo creo que le tiene muchas ganas a la jefa. No sé si es algún subalterno, no sé si es alguna gente cabreado, no sé de qué, pero la noticia era una de las dos noticias complicadas que ha habido esta semana. Una, que el nuevo CEO de Amazon, que no, ya no es Jeff Bezos, que dejó el día a día de la compañía, aunque está pues su imagen siempre visible, uh-huh, o su al final siempre sobrevolando todo, iba a meter mano a los presupuestos, de a ver qué es lo que estáis gastando, qué es lo que está dejando de gastarse aquí. Y luego la otra, que era toda la parte de lo que se suponía que estaban diciendo las productoras sobre los guionistas, de que nuevamente es una cosa rarísima que publicó Deadline.
Ahora van a ahorrar dinero un tiempo.
No, diciendo que los que querían era ahogarles y que tuviesen que desangrarles vivos, no, y cosas de estas. Que es cierto que cuando no citas a las fuentes, pues siempre te tira para atrás. Pero al menos el efecto de quien haya hecho la noticia esa de enardecer a los guionistas, eso desde luego sí que lo ha hecho. Don Carlos, vamos con tu 8.
Pues el grupo del 8, no sé cómo llamarle, si comedia, drama, drama, comedia, cosas que me llaman la atención. Pero bueno, quizás sea eso, ¿no? Bueno, un clásico, los 9-1-1. Yo creo que tienen que estar aquí pegados a la serie de The Wolf, tanto el original, con esos bomberos ahí y policías, como el Lone Star, con el maravilloso actor, ¿no? Que
es otro, con Rob Lowe, esa es la que le encanta a Charlotte.
Otro rompedor. Y voy a añadirle dos cositas que me han llamado mucho la atención. Una, gracias a Jorge, Colegio Abbott, que me encantó, pareció deliciosa. Y luego una cosa que me llamó mucho la atención cuando la estrenaron, y que no esperaba tanto, pero sí que me gustó mucho, The Chosen, Los Elegidos, que fue una serie que me encantó.
En el puesto está el 9-1-1 con Colegio Abbott. En fin, yo sí, ya, a estas alturas, ya me han visto que no he dicho nada, ¿no? Ya, ¿para qué? ¿Para qué?
Estoy ya digo, son las series comediodrama que me han llamado la atención.
No, tú piensas y dices, ¿qué te puede parecer Colegio Abbott con 9-1-1? Es exactamente, vamos. Jorge, tu 8, antes de que diga cualquier tontería.
Ay, pues, no sé si cambiarla, porque como lo he mencionado, luego la meteré. Yo había metido Daisy Jones and the Six, o todo el mundo quiere Daisy Jones. A mí las series musicales de por sí ya me suele hacer gracia, y en concreto es que está muy, muy cuidado toda la parte musical. Y luego lo que contaba, la parte de esa, el giro que hay al final, el porqué toda la historia, me pareció una cosa súper brillante. Me gustó, o sea, de eso que realmente me emocionó, decir, qué bien esta idea y qué bien hecho. Y luego, el desarrollo de la serie, a mí es que, además, eso, pues mucho, recuerda mucho a Casi Famoso, que quizás es de las mejores películas de historia, hablando de una banda de música, y creo que tiene en todo momento ese aroma, y es que está muy bien. Yo creo que los protagonistas, o sea, sí, claro que el resto del grupo como que son muy arquetípicos y demás, pero sobre todo los protagonistas yo creo que están muy, muy bien.
Sí, ellos dos, yo creo que es un acierto de casting, de la química, sí, que tienen ellos, y ella arrasa desde el principio, es que desde que aparece, sí, la vez de, sí, está, te crees que es una estrella de rock, que uh-huh, es la cosa que yo creo que puede ser más complicada siempre aquí, ¿no? Uh-huh. Mi 8, pues nos vamos a Los Ángeles, pero no a Los Ángeles actuales, sino a Los Ángeles de la época que estaba comentando Jorge antes, de principios de siglo pasado, con Perry Mason. Perry Mason es una pena que se haya cancelado. Yo creo que en otros momentos en HBO duraría 4, 5, 6 temporadas, vamos a tener solamente 2, pero en así, una primera temporada que yo creo que le costó encontrar qué es lo que quería ser de mayor, y mira que tenía un casting espectacular y la ambientación, y una segunda en la que ya tenemos mucho más lo que podíamos esperar, que es esa combinación de siempre de, sí, a la parte de abogados con la parte de investigación y qué está ocurriendo. Una historia típica del noir americano, en el que hay, bueno, pues gente con muchísimas partes ocultas, con no tanto conspiraciones, sino con trapicheos y con movimientos de dinero y que dan la cara hacia afuera, pero luego por la parte de dentro es otra cosa totalmente distinto. A mí me ha gustado mucho más la segunda temporada que la primera. Creo que tienen, la ambientación es sencillamente espectacular. Hay varios vídeos que podéis ver en el canal de YouTube de HBO en Estados Unidos de las recreaciones de ese Hollywood y de Los Ángeles en general de los años 20 del siglo pasado, y a mí me ha gustado muchísimo, así que al menos por recordarla, yo creo que es una buena serie para verano, para poder verla, son episodios largos y lo que tú quieras, pero yo creo que para verla en agosto las dos temporadas, Perry Mason es la que ocupa el puesto número 8 de mi top 10 de series del 2023 hasta ahora. Jorge, ¿cuál tienen los oyentes?
Pues tienen The Offer, que también la serie que ha llegado este año a Sky Showtime, la historia de cómo se rodó El Padrino y todo lo que alrededor, que es bastante fascinante, pues ha gustado mucho. De hecho, en el grupo Telegram es una, una serie que justamente alguien comenta, estoy tratando de ver The Offer y verse toda del tirón porque se quedan fascinados. Así que eso, octava posición, el The Offer.
Sí, yo cuando la vi, yo la vi de golpe. O sea, de esta de, es una grandísima serie. Creo que tienes, se nota mucho que es el productor ejecutivo, el propio productor del Padrino, y es siempre el más guapo, el más alto, el que uh-huh. siempre lo resuelve todo y no tiene problemas. Pero a mí me enganchó. Creo que tiene algo, un puntito ahí, desde de luego, que engancha muchísimo. A mí me gustó mucho, 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 mucho cuando la vi en su momento. Vamos con siete, con el puesto número 7. Después de este haremos una pausa. Don Carlos, ¿cuál es? Yo qué sé. Dime, el 7.
¿Cuántas?
Tuyo, que sea.
Una poca. Lógicamente, estamos en el Tour de Francia. Hemos ganado una etapa después de 4 o 5 años.
Dos ya.
Perdón, dos ya, ¿no? Entonces hay que dedicárselo a casi todas las series policíacas francesas que nos inundan.
Me
ha defraudado, me ha defraudado enormemente la última de Candide Lenoir. No me ha gustado nada. El intento ese de aparecer así medio vampiresca que de los yo de color púrpura tampoco me dice nada, pero sin embargo tarde me parece graciosa. Algún asesinato de esos que nos permite ver todos los pueblos de Francia, que es muy, muy curioso porque ya llevan 30 y tantos pueblos y ver el castillo, ver las calles, estaba
turismo criminal, ¿no?
Turismo criminal, ¿eh? Y sobre magnífico. Todo una serie que lleva ya, que, vamos, yo vi la primera temporada y el año pasado la primera temporada y pensaba que era que va, lleva 8 o 9 ya en Francia, y que afortunadamente, como AMC piensa que la veo yo solo, la coloca a las 5 de la mañana y sin cortes, que es Espiral. Va en la cuarta temporada y es una serie, esta sí que dura. Y desde el punto de vista de hay jueces, hay abogados, hay criminales, hay policías, muy en la línea de Isil, por decir algo, y sí que hay de todo. Es decir, hay abogados que pasan de fiscal a abogados rápido, jueces que te reí, que te vi, y algunas cosas muy muy hard para ser francesa, y me está gustando mucho. Y además digo, logro la pongo a grabar y se ve con un
sin
placer.
Sin cortes, que es una pasada,
porque ahora mismo, hasta el National Geographic a las 4 de la mañana le cascan dos cortes a los documentales, así que ya no sé qué queda sin cortes.
Pues de esta tienes que montarte, la comentaba yo en streaming este viernes, el 22 de agosto llega a Calle 13 una que se llama Jugando con Fuegos, en plural. Es una joven chef franco-senegalesa que quiere tener una estrella Michelin y un día se encuentra voluntariamente asociada con dos hermanos que dirigen una red clandestina de juego, y lo que hacen es que el casino, el mejor dicho, el restaurante que tiene ella es el lugar del centro de operaciones de esto. Es una producción francesa del equivalente de Calle 13 allí en Francia, y nos llegó el 22. Y la verdad es que la prensa me llama mucho la atención.
Miniserie es ese episodio.
Era el 22.
22. Ya van a estar en Universal Plus desde el primer día en Teguida.
Sí, está el estreno de episodio ahí y el Universal Plus todos los episodios. Uh-huh. Jorge, ¿cuál tienes en el 7?
Pues yo tengo un cierre de una. Bueno, voy a hacer trampa, voy a meter todos, porque yo creo que las dos series se merecen, sí, porque la otra quería meterla, pero no sabía exactamente cómo hacerlo.
Poco a poco vais cayendo.
Sí, no, bueno, creo que se merece. Y dos cierres de dos series que han sido, pues eso, auténticos pelotazos en su momento. Por un lado, la maravillosa señora Maisel, Mrs. Maisel en Prime Video, que a mí los primeros episodios no me he tenido de enganchar, pero luego es que tiene algunos que son muy, muy, muy buenos. Y de hecho tiene el que es un salto adelante en el futuro, contando un poco la carrera de la que es la gente de Missy Michelle, que es soberbio, absolutamente increíble, más con guiños también a las anteriores series de los hermanos Baladino, y está muy, muy bien. Y luego de Ángel sí, le da un cierre muy, muy emotivo y muy chulo. Y luego Ted Lasso, yo creo que había que estar. Una última temporada un poco rara, creo que con altibajos, capítulos muy, muy, muy buenos, capítulos otros que son más de relleno, pero con muchos cambios, mucho más larga, episodios mucho más largos, y bueno, pues la sensación de que querían cerrarla y de que parece que dentro del había bastantes discrepancias y bastantes no poco líos, y una pena, pero yo creo que sí que, o sea, que por momentos es muy, muy buena, pero por momentos decir qué cosas más raras han ocurrido durante el rodaje de esta última temporada, porque choca comparado con las anteriores, y mira que tenía momentos muy brillantes, muy buenos, pero además dos personajes que entran en el primer episodio y luego sale al poco, un poco rara, pero creo que merece la pena estar en este top.
Pues si don Carlos ha hecho turismo criminal por Francia, yo voy a hacer lo mismo con Galicia, y es que mi séptima es la segunda temporada de Rapam. Yo creo que desde luego Ferrol no lo han redescubierto muchísimo, lo hicieron ya previamente los hermanos Coira con Araujo con Hierro, y lo están haciendo con su Galicia natal. Una segunda temporada de lo que yo creo que puede ser la muestra de una serie que te damos todos los años al equivalente de los procedimentales ingleses o incluso americanos, de dame a ellos dos bebiendo botellas de vino y resolviendo crímenes. Yo creo que la incorporación de Tacho en esta segunda temporada es maravillosa. Creo que ahí tenemos un triángulo para resolver crímenes, como digo, durante muchísimo tiempo, más allá de la realidad de la ficción, que es que el personaje de Javier Cámara tiene una enfermedad terminal y al final, pues claro, tampoco creo que se pueda alargar la cosa 14 o 15 temporadas, que si fuese por mí, desde luego, yo la vería sin ningún problema. Así que, Rapa, creo que mucho mejor esta segunda temporada que la primera, ya no tienes que presentar los personajes, muy bien encajada los dos. Rapa es la serie que ocupa el puesto número 7 de mi top 10. Jorge, ¿y los oyentes qué tienen que decir a esto?
Pues los oyentes tienen en el puesto séptimo La Mayosa Maisil. También yo creo que más había bastante gente más que se esperaba que estuviese en todos los episodios para verlo de golpe, porque de hecho entró el Power Ranking, salió y luego volvió a entrar. Y bueno, imagino también pues la gente que la ha seguido hasta ahora pues no ha querido abandonar en la última temporada. Y bueno, una comedia y una grandísima serie, que a ver qué tal funciona en premios esta última temporada.
Sí, o gente incluso que yo creo que se dejaría la temporada anterior y que sabiendo que es la última vamos a volver a verla, pero desde luego sí hemos tenido ese al menos el rumrum de que la gente la ha visto, ese desde luego sí que ha ocurrido. Vamos a hacer, como os decía, una pequeña pausa y volvemos, que nos quedan todavía muchas series que comentar.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
Estamos ya de vuelta, don Carlos. Vamos con el puesto número 6.
Bueno, pues vamos a la acción. Dos series unidas por un vínculo que podríamos hablar después pues, del actual, muy actuales, del islamismo. Fauda, la serie israelí, su cuarta temporada se estrenó. A mí ya me gustó desde el principio. Es una magnífica serie en la que no hay buenos ni malos, sino que, en fin, todo tiene su punto y me parece bastante objetiva. Y luego me impactó muchísimo Operación Jaula. Una serie belga, pero durísima, contundente y con unos hechos que, aunque son falsos, muy cerca de allí, en París, pues tuvieron bastante que ver con esa serie.
El patrón que sigue don Carlos es Chicago, Ley y Orden, la única, o sea, 911, The Chosen, Colegio de Abogados, Servicio de Estado de Crímenes y luego Faud. Veo un patrón en el tipo de series, salvo Colegio de Abogados, que es la única que no hay crímenes ni asesinatos, pero veo ahí un
patrón. Pero aún me quedan varias asesinatos, pues, ¿eh?
Igual tu futuro está ahora que estás jubilado, hacer como el personaje de Japa
y dedicarte
a resolver crímenes y demás, porque vamos, o sea, el patrón está claro, vamos, no hay duda ninguna.
Jorge, vamos con tus seis.
Pues mi seis en este caso es una de las comedias que más gracia me ha hecho este año, y es Shrinking, o Terapia sin filtro, la comedia de Apple TV Plus, hablando de Ted Lasso, del presidente del equipo creativo de Ted Lasso, que es que está muy bien, es que es muy, muy, muy divertida y de hecho incluso también ha funcionado bastante bien dentro de lo que es en la nominación a los premios. Y una serie que además lleva... A mí siempre cuando pasa con Disney, también me ha pasado con Apple, decir hasta qué punto van a poder jugar con libertad y demás. Aquí existen súper bestias, o sea, pero muy, 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 muy bestias y sin ningún tipo de problema los han soltado ahí y es que funciona muy bien. Está muy bien la serie. Una serie que además, decir, ¿cómo me han pensado estos personajes tan locos? ¿Cómo me han cruzado? Y es que funciona muy, muy bien. O sea, la vecina, los tres psiquiatras, la propia hija... Si no la habéis visto, acercaos a ellas, porque es que, bueno, y lo de Harrison Ford, no sé cómo de bien se lo ha pasado viendo esta, haciendo esta serie.
De lo que más hablo de las nominaciones de los semi en referencia a eso es que Harrison Ford no tuvo ninguna de las dos, ni la de Terapia sin filtro, ni la otra, la que también competía, que era por su papel en 1923, la precuela de Yellowstone, y no se llevó ninguna, y fue desde luego una pequeña sorpresa el que no tuviese al menos esas nominaciones. Sí. Ya no digo ganar, pero desde luego esas nominaciones. En mi puesto número 6 está Star Trek Picard, y al final Picard en su tercera temporada, la tercera va a la vencida, y nos dio lo que yo creo que todos esperábamos cuando nos dio esa alegría absoluta y total de la vuelta de uno de los personajes míticos de Star Trek. Una primera temporada que yo creo que no estuvo mal, quitando el último episodio. Una segunda temporada muy complicada por todo el tema de la pandemia y porque yo creo que ya estaban preparando la tercera, y más les oigo hablar y más ver los vídeos, sobre todo del After Show y entrevistas con Terry Matalas, se veía que lo que querían era hacer la tercera, pero tenían que hacer circunstancialmente la segunda, porque había que hacer una segunda para llegar a la tercera. Una demostración de que Terry Matalas es un tío para seguir en la pista en los próximos tiempos, siendo el universo Star Trek o cualquier otra cosa que haga, sin ningún género de dudas. Y una serie que a mí me ha encantado y de la que nos falta todavía hablar en el universo Star Trek, sí. Que nos quedamos en el episodio número número 4, pero nunca lo haremos. En algún momento lo haremos.
Ese programa nunca va a ocurrir, nunca.
En algún momento lo encontraremos. Ahora, cuando termine Strange New Worlds o algo así, hablaremos de ella. Pero está trepicada, de verdad, una verdadera delicia. Es fácil entrar en ella si no has visto lo anterior. Hombre, yo creo que te va a gustar especialmente la tercera, pero te vas a perder muchísimas referencias y sobre todo, pues eso, las veces que tenemos el corazón en un puño, todos los trekkies que en su momento crecimos o vivimos con la nueva generación, ¿no? Jorge, vamos con las 6 de los oyentes.
Pues oyentes, hablando que decías tú, Yellowstone, en este caso la otra precuela, 1883, es la que está en sexto posición en el ranking de los oyentes, y bueno, aprovechando su llegada con Sky Showtime, también una serie que, este sí que me ha estado mucho tiempo también.
Sí, sí, a la gente le gusta muchísimo.
Y es curioso porque en este caso, de momento, es mini, bueno, no, en este caso sí que
está. No, esta está concluida. Sí, 1923 es la que tiene la continuación que estaba para dar rodaje, pero esta de inicio era una y ya está.
Mucho tiempo en nuestros Power Rankings, a pesar de que es eso, de que apenas es una miniserie, y realizando en momentos por con Yellowstone, que claro, tiene mucho más temporadas y era mucho más factible que estuviese en los Power Rankings.
Sí, desde luego, al menos a nuestros oyentes y lectores les ha gustado muchísimo. Uh-huh. Don Carlos, vamos con tu 5.
Bueno, pues vamos a darle la razón a Jorge y vamos a seguir hablando de series. Pero yo de esta serie diría que son, vais a ver enseguida que tienen un común denominador, son, siguen siendo policíacas, pero son de un actor. Voy a poner a el Padrino de Harlem, de Blue Bloods y de Blacklist. Whittaker, Selleck y mi amigo
Jesse Spader.
Jesse Spader, pues tienen una serie a su cargo, para yo lucimiento. Yo creo que lo hacen muy bien. Despedimos ya a Spader, a Tom Selleck parece que continuamos aún, y después de Whittaker creo que también continuará la serie, ¿no? Son tres series, yo creo que muy formales, muy muy cerradas y con unos actorazos como la copa de un pino.
Se estrena el día 14 cuando estamos grabando, se estrena el último en versión original, subtitulado en España, los dos últimos episodios de The Blacklist, la semana que viene, el 23, creo recordar.
21, ¿no? 20 y algo.
Lo miro yo mientras lo comentas tú, porque lo teníamos en el streaming del viernes, era yo como la buena noticia del día, era cuando llegaba doblada a España, el 20, 21. Tienes toda la razón. Vamos, Jorge, con tu 5.
Pues mi 5, en este caso un thriller que a mí me ha sorprendido muchísimo, aunque hay algún salto de fe, pero en general me gustó muchísimo. Rabbit Hole, la serie de Kiefer Sutherland, intrigas, misterios, thriller, conspiraciones, y bueno, igual, había algún momento que decir, esto igual no era tal, pero la trama en general está muy bien. Hay los giros, cada capítulo te dejaba casi todos cliffhanger en cada de todos los episodios, sobre todo en los primeros episodios de quedarte flipado, y en general una serie bastante redonda, muy muy bien pensado, muy bien hecho, con muchísimas sorpresas y también con actuaciones estelares muy
y un buenas. Muy buen piloto, me gustó muchísimo el primero, creo que es un grandísimo primer episodio para una serie. Mi 5 es una de las series que da más la barrila desde que la pude ver en su momento, que me fascinó cuando pude verla antes de que se estrenase, que es El Hijo Zurdo. Además tuve la oportunidad, como sabéis, de hablar un ratito con Rafa Cobos sobre esta labor de adaptación, y nuevamente voy a ello, es que es una grandísima labor de adaptación. Es un libro que es constantemente un monólogo interior que se mete en la cabeza de los personajes, y cómo has podido hacer de ahí esta miniserie de 6 episodios tremendamente cortos, por debajo de la media hora todos, y en algunos de los casos por debajo de los 20, y una historia tremendamente íntima, tremendamente pequeña y tremendamente cotidiana, que es los problemas de una madre con su hijo adolescente y el amor infinito y absolutamente total que tiene una madre por su hijo, en una historia, como os digo, sí, tiene una parte sobre todo por el marido, política, lo que tú quieras, pero realmente la historia de ellos dos y de cómo eso afecta al conjunto de la familia, cómo le viene eso de la familia, de la casa, con el personaje de María León, a su vez con su madre. A mí me encantó, me pareció, como os digo, una historia muy pequeñita, de una historia muy, muy centrada, pero que me fascinó, me gustó desde el momento que la vi, tanto como para que estar en el puesto número 5 de mi top 10 de series de este 2023 hasta ahora. Jorge, ¿qué tienen los oyentes aquí?
Pues en este caso tienen Ted Lasso, han sido mucho más generosos que yo, le han puesto mucho más arriba. Tercera temporada, en principio última, al menos de esta manera de Ted Lasso, con este reparto, ya veremos qué ocurre o qué deja de ocurrir. La comedia de Betty Black, la comedia que ha sido el proyecto estrella y la sorpresa estrella yo creo de la plataforma desde su nacimiento, quinta posición.
Y a ver qué ocurre este año con los Emmy por su última temporada, por ahora.
Mucho más, tiene mucha nominación de la que yo esperaba.
Tiene muchísimas de interpretación sobre todo, y es cierto que al final ahí, pues claro, tanto no puedes sumar, lo ocurre igual que a Succession, que al final si tienes a 1 millón de actores nominados no vas a ganar tantísimas, pero sí que puede estar la cosa más repartida, o veremos a ver si puede ganar también de nuevo por mejor comedia. Don Carlos, vamos con el 4.
Bueno, vamos a acabar ya con todos los policíacos, porque si no Jorge me va a mirar así, claro. Aquí están los nuevos, los policíacos nuevos que de este año, y son tres cosas bastante distintas, pero que a mí me ha llamado mucha atención. Una de ellas me la recomendaste tú, era la ley de Lidia Poët, una serie italiana, pero muy simpática, con un toque muy feminista ahora que la cosa está jodida. Viene bien el verlo. Cómo una chica consigue ser abogada y cómo ayuda y cómo se vale por sí misma. Una delicia de serie. Three Pines, hay que nombrarla, pues, porque además la vimos en el primer episodio y me pareció una serie muy sólida, muy en la línea de aquellos dramas raros, oscuros de otros tiempos. Y voy a acabar con una que me llamó muchísimo la atención, Accused. Claro, cada capítulo es distinto y hay algunos fascinantes. Sobre todo el primero a mí me dejó me dejó cabo, aparte de la interpretación del monstruo este, ¿no? Es decir, ¿qué tema? Y luego otro, el de la... Bueno, no diré spoiler porque hay un par también de esos de cuidado. Una serie sensacional.
Los tenéis todos en AXN Now, igual que también Three Pines. Estaba renovado, yo creo recordar, y vino Howard Gordon, otra de las cosas que pude ir este año a verlo, una charla que dio en Madrid, que moderó San Antuña y... ¡Ay, señor! Se me ha olvidado el nombre de su compañero con el que escribió Sin Huellas, recientemente, Carlos de Pando. Uh-huh. Y estuvo muy, muy bien Gordon allí, que por cierto habló español, sin vergüenza, toda la entrevista en inglés, pero hablaba bastante bien español, porque creo que toda la parte de delante venía del cortejo suyo y eran amigachos de la zona. Yo no sé exactamente si de Madrid, más la zona Mallorca Ibiza o exactamente qué, pero ya te digo yo que no eran ni la primera ni la segunda ni posiblemente la décima vez que venía por aquí por España. Jorge, vamos con tu 4.
Pues mi 4 en este caso es el otra de las sorpresas, quizás una serie que al principio esto es cosa más rara y luego ha sido una serie formidable, y yo creo que más todo el mundo que he conocido que le ha gustado muchísimo, Drops of God, o La Gota de Dios, la adaptación de este manga sobre el mundo del vino, y que eso, con producción de Hulu, Japón, con Francia y con no sé qué, el caso es que ha perdido. Esa cosa, yo cada vez con el mundo del mundillo este empiezo a ver eso. Cuando hay una serie que promocionan poco, dice, esto pinta mal. Y cuando Apple TV Plus se pone a comprar una producción de Hulu Japón, no sé qué Japón, con francesa, y decide meterse ahí. Además, creo que fue de las primeras. Hacía mucho tiempo que no compraba una serie tal cual.
Es la primera vez que hacía algo así.
Sin desarrollar asunto. Es decir, esto lo quiero tal cual. Es por algo sería, algo verían. Y es que es formidable. Una serie con una premisa súper peculiar, o sea, un sommelier que tiene una guía de vino muy famosa con una y lo que deja en herencia su bodega a su hija y luego al que es su protegido, a su alumno aventajado en Japón. La hija vive en Francia, no tiene contacto con él desde hace mucho tiempo. Y cómo de eso consiguen hacer una serie fascinante, una interpretación que está más que bien, y una historia que te atrapa, es que te atrapa también con sus sorpresas y demás. Y
es una que yo no he puesto porque sabía que le diríais vosotros, sí, pero que a mí me encantó.
Es verdad que es una serie que dices, o sea, no sé qué tiene, pero es que es muy buena, sí. Es que está muy bien, e incluso y de las que los golpes de humor que mejor he visto en mucho tiempo. Es una serie que no tiene, no sé si de humor, pero es que cuando tiene los golpes de cómicos, es que lo hace muy bien. Es que está muy, muy, muy bien esta serie. Muy, muy bien.
Pues de una de Apple TV Plus a otra de Apple TV Plus, porque en el puesto número 4 de mi top 10 está Silo. Y a mí, igual que a Jorge le ha sorprendido La Gota de Dios, me ha sorprendido Silo, una serie de la que yo no sabía nada, me he enterado de todo el fenómeno que fue en su momento la publicación primero de un relato corto, posteriormente de una novela ampliando ese contenido que tenía su creador, que empezó autopublicándose en Amazon y posteriormente ya lo ficharon para publicar. A mí me ha gustado muchísimo. La gran atractivo para mí inicialmente era, por un lado, que estaba Rebecca Ferguson, que desde que la vi en Misión Imposible, todo lo que haga esta mujer lo voy a ver. De hecho, estoy hasta a punto de tentado de ir a ver Misión Imposible al cine, que es una cosa loquísima, la última película. Ayer me puse a ver otra de la primera, he visto de nuevo la de Palma y quiero hacer el maratón de ver de nuevo todas las películas. Y luego, sobre todo, tener a Graham Yost, que es alguien que lleva trabajando en series, pues desde originalmente en Hermanos de Sangre y de Pacific como guionista, y el gran responsable de llevar adelante el proyecto de Justified, que por cierto se estrena dentro de nada su nueva serie. A mí me gustó desde el primer episodio, un primer episodio que es realmente una precuela de lo que vamos vamos a tener después de la serie, que te hace el planteamiento, pero con personajes distintos los que vamos a ver. Un universo maravilloso y muy bien explicado, y que tiene coherencia, que además, y que lo ves, no es solo un, y que no es el clásico posapocalíptico que hemos visto. Mad Max es lo más posible, o si sois más jugones, Fallout, yo creo que lo que te puede venir a la cabeza y lo que más puede tener relación, desde luego, con el propio Silo. A mí me ha fascinado y tengo muchas ganas de ver la segunda temporada, pero antes, este verano, me voy a leer todas las novelas. O sea, la tengo ya descargada en el Kindle, y este verano me leo las tres novelas, sí o sí, que por cierto, las vuelve a reeditar Minotauro, estaban descatalogadas, y después del éxito de la serie aquí en España, internacionalmente, la va a reeditar Minotauro en España, sacando la primera el 17 de agosto, creo recordar que sacaba la primera de ellas. Jorge, pues nada, demuestra que eres la voz de la gente y que coincidéis con todo, ya no solamente con la serie, sino además con los puestos.
En cuarta posición también, La Gota de Dios, Drops of God, también una serie que en el grupo de Telegram, que como siempre decimos, si no os habéis unido porque me hace mucho la pena, telegram.me/fuera de series, empezó la gente a comentar, dice, oye, tenéis que ver esta, luego estuvo ahí el alto embajador de Drops of God, que es Don Alex Barredo, que estuvo ahí también haciendo, prodigando y difundiendo la voz para que la gente la viera, y es una serie yo creo que todo el mundo que empezó a verla se ha sorprendido y acaba y quedándose gente fascinado, porque es que es muy buena, muy muy buena.
Sí, sí, Alex ha hecho una labor ímproba en todos los sitios, es decir, da lo mismo que fuese en Mixio o en Cupertino,
sin
o cuando
ningún
hemos
tipo
grabado
de problema, a tope.
Totalmente a tope. A ver si grabamos un review de esta. Ahora, si tenemos un ratito en verano, a ver si grabamos un review de ella. Pues a lo tonto, nos quedan 20 minutos de programa y estamos ya a punto de llegar al podio, don Carlos. Así que aquí ya incluso te puedes explayar, cosa que no debería decirle porque lo va a hacer igual, pero bueno, en fin. Lo que tengas en el 3, yo qué sé, tírale.
Vamos a España, vamos a las series españolas, que ocuparé un puesto más alto, pero es que el primero le he tenido que dejar ahí, ahora luego lo veréis, ¿no? Bueno, en orden de lo que a mí me ha gustado, pues tú también lo harías, que el otro día pudimos ver el placer de ver a ellos, una serie muy, ya había visto una película, no diré ningún spoiler, ¿no? Llamativísimo, es decir, es que el guionista de la marinera, es decir, es algo sorprendente completamente. El hijo zurdo, como dices tú, algo más duro, pero más con una gran, a mí me encantaron las interpretaciones, me pareció y es de las series que yo creo que colocan España o la producción española en un sitio preferente. Y luego las dos grandes, La Unidad Kabul, que como acción a mí me pareció increíble cómo se ha podido rodar. Es una serie totalmente, por decirlo así, americana en el buen sentido, en el sentido de la palabra, es decir, impresionante. No creo que el guión fuese redondo, no, para mí tiene algunas cosas un poco, en fin, esos caballos y tal, no, son un poquito desagradables. Y acabamos con la que has dicho tú, con Rapa. La segunda temporada me ha parecido sensacional, aunque a mí al final no me ha gustado, porque ponen a una persona que no debe ir, en fin. Pero sí, las actuaciones son sensacionales, la de ella sobre todo, y además mucho más contento estoy de lo que dijo después por ahí en otras cosas, ¿no? Pero me pareció es una serie sensacional que hayan abierto precisamente el profesor para la serie. Me parece algo que normaliza la situación de España, esperemos que pueda continuar de esta forma, y una serie, como dices tú, que yo esperaría todos los años una temporada nueva.
Sí, yo creo que Slow Horse es el modelo. Es cierto que Slow Horse esté en las novelas ya escritas y no es exactamente lo mismo, pero ese sería el modelo. De La Unidad Kabul, yo creo que es la demostración de que nadie dirige a la acción en España como Daniel de la Torre. Es una cosa que sí, que tienes el presupuesto, pero tienes que tener la capacidad de deseo. Y luego tú también lo harías, decías tú la parte del guión, lo comentaron ellos en la charla que tuvimos, de sobre todo David hablaba de quiero una serie en la que me haga preguntarme a mí mismo qué haría yo, ¿no? Y de al final lo que intento son guiones en los que vaya descubriendo yo en qué posición me pondría, y yo creo es una cosa que la serie te lo hace constantemente y lo intenta hacer a lo largo de toda la temporada. Jorge, vamos con tu 3.
Pues mi 3 es también una comedia, aunque un tanto peculiar, Somebody Somewhere, la HBO Max, que descubrí escuchando a las recomiendo sobre todo Jordi Sembindo de televisión, y me acerqué a ella y me quedé fascinado en el primer momento. Este año se emitió su segunda temporada, por eso la metí aquí, ya está estrenada por una tercera. Una comedia súper cotidiana, o sea, de una cosa, una premisa muy curiosa, una mujer que vuelve a su pueblo natal, porque su hermana está a punto de fallecer, y eso la serie empieza con que la hermana ya falleció, aunque tiene también otra hermana, y su madre y su padre, con muchos problemas por muchísimas circunstancias tan familiares, y reconecta con un antiguo compañero de instituto con el cual en realidad nunca tuvo amistad, y sin embargo, por pues estas cosas de demás, pues en la vida adulta coinciden, intercambian cuatro frases, cuatro momentos, y con eso se hacen, forja una amistad que a mí me parece de las amistades más bonitas que he visto en televisión, sobre todo recientemente. Yo creo que igual, es una serie que si veis el primer episodio y os gusta, os va a encantar, y luego tiene algunos momentos de golpes de humor, destenillantes, y esta serie además que pasa de un lado de eso, de escojonarte de risa a momentos durísimos en cada episodio, pero es que es muy muy buena, de verdad. Si tenéis ocasión, acercaros a ella, porque está muy muy bien, además también con puntos musicales, además también muy muy con sus particularidades, que a mí me ha fascinado, me ha gustado muchísimo.
En el puesto número 10, en el puesto número 3, perdonadme, yo tengo la serie que yo creo que más expectativas en cuanto a nuevas series, ¿no? Uh-huh. No a nuevas temporadas de series ya antiguas, que ahí yo creo que había alguna para quitarle, pero sí que como nueva serie que más expectativas tenía, por muchas razones. Por un lado, porque era la gran apuesta de HBO para principio de año; por otro lado, porque era la siguiente gran serie de Craig Mazin después de haber hecho esa maravilla llamada Chernobyl y de arrasar con los premios en audiencia. Yo siempre digo que es una de las series que a mí me sorprendió cuando antes de emitir ese último episodio, en una comida como la que tengo hoy precisamente del departamento, todo el mundo la estaba viendo y todo el mundo la estaba comentando y estaba esperando. Fue un fenómeno de boca a oreja como pocas veces se da a lo largo del año. Y luego, por el fenómeno que había sido el videojuego, tanto en la primera como en la segunda parte de Naughty Dog. Y yo creo que lo consiguieron con creces. Yo creo que se dio también el fenómeno, igual que ocurría con Juego de Tronos, en ese caso los lectores, aquí los jugadores, de espérate, espérate y lo verás. Pero también con sorpresas como ese episodio tercero, que yo recuerdo verlo antes de que se emitiese, que no es exactamente lo que ocurría en el videojuego, y nuevamente una labor de adaptación por el propio creador de toda la historia del videojuego, y en este caso por Craig Mazin. Es una serie sencillamente mayúscula, que pueda costar en arrancar los dos primeros. Yo lo he oído mucho, a mí no me dio esa sensación cuando la vi. También es cierto que lo vi muy continuado y no tuve que esperar una semana entre, pero creo que luego funciona como un tiro. Eso es una serie durísima, durísima, de sufrir, sufrir, y luego sufres mucho, y luego vuelves a sufrir otro montón, hasta el final, hasta el último episodio. Así que The Last of Us es la que ocupa el puesto número 3 de mi top 10 de series del 2023 hasta ahora. Jorge, ¿qué tienen los oyentes?
Pues los oyentes en puesto 3 tienen otra de las grandes series de este año, y que más que ha dicho adiós, Succession. O Succession, como dices tú siempre, que dicen los en Estados Unidos, tercera posición de esta cuarta temporada, con la que cierra, pues una serie que también yo creo que va a marcar época, sobre todo que va a influir muchísimo en la manera de contar historias y en manera de jodarse, porque yo también el formato que utilizan es muy muy original, que te da la sensación de que es un falso documental en cuanto al movimiento de cámara y cómo hacen y demás, la llamada de planos, aunque luego no tiene ni mucho menos eso, pero creo que el guión es formidable, y las actuaciones, que bueno, que solo por ver las nominaciones este año de los Emmy, que igual que va a haber tortas entre el reparto para llevarse muchos de los premios, pues dan muestra del tipo de producto que estamos hablando, ¿no?
Y a ver qué hace Jesse Armstrong, que es otra de las personas que puede hacer a partir de ahora lo que quiera, y una de las cosas que va a querer es venirse a ser realizados ahora la vuelta de verano allí a Barcelona y también a Madrid, así que mirar las entradas, porque además yo creo que salían dentro de nada a la venta, si no recuerdo, al final de julio, principios de agosto, así que echarle un ojo, porque yo creo que esas sí que de verdad que van a volar dentro de nada. A ver si tengo oportunidad de ir al menos a alguno de los dos, pero sí que me apetecería un montón ir a los dos sitios este año. Don Carlos, vamos con el 2.
Bueno, pues este debería estar el número 1, pero en fin, porque yo empecé viendo ciencia ficción y mi puesto número 1 siempre sabéis que va para ciencia ficción, pero bueno, ahora luego veréis cuál es el número 1. Y aquí voy a meter pues todo el paquete de The Ark, que me gustó más o menos, uh-huh, un poquito más al principio, quizás un poquillo menos, yo qué sé, al final, y luego pues el Star Trek, el New Worlds, que estoy viendo actualmente, y sobre todo Picard, porque Picard, bueno, desde los tiempos, desde los Borg y desde aquella serie, Picard a mí me parecía un personaje, además un actorazo shakespeariano, ¿no? Un auténtico gentleman de la actuación, y en esta, junto con su, con, no me acuerdo el nombre del, la pareja que hace
con Riker,
pues hacen un plan sensacional. La ciencia ficción en mi corazón y en el puesto número 2.
Jorge, vamos con tu 2.
Pues otra sorpresa. Y una serie que también apareció de repente y a mí es que me fascinó. Y bueno, también fue todo un exitazo y de ahí fue renovada tan rápido. La Diplomática. Esta serie de también con supuestamente una especie de serie de espías, diplomacia, etcétera, pero luego al final lo que tiene son muchísimos toques de humor y muy, muy bien trabajado. Con una Kiri Russell increíble, pero como con un Rufus Sewell haciendo de compañero increíble. Y una serie que igual que te atrapa de primer momento con circunstancias muy, 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 muy locas, pero que son creíbles muchas de ellas. y que, bueno, que tenía como un cliffhanger a lo bestia en su primera temporada, y una serie que yo creo que igual, que la gente que empezó a verla se la ha visto el tirón, también en este caso formato Netflix, que ya están todos disponibles de golpe, chapó, de 10 esta serie diplomática.
Pues yo en el 2 tengo a la que todos sabíamos que iba a tener el top desde que se... Yo creo que antes que se emitiese. Yo no podía concebir que no cerrasen bien la serie, que es Succession. Una de las series, desde luego, esta década. No sé cuánto se va a volver a ver. Es una serie que no sé, primero, cuánto va a generar posteriormente de imitadores en los próximos tiempos. Porque Billions al final no es exactamente lo mismo, pero no lo sé. También las cosas están muy revueltas ahora para que tengamos series que le traten de imitar o que traten de contar cosas similares. Ni cuánto se va a ver dentro de una serie de años. Eso también tengo mucha curiosidad. Pero mientras hemos tenido estas cuatro temporadas de Succession, ha sido lo mejor, yo creo, de lo mejor que hemos tenido, desde luego, en emisión. Llegó una cuarta temporada que consigue de las cosas más complicadas, que es sorprenderte. Cuando yo creo que quizás de lo que se le quedó a la tercera es que era más de lo mismo, que volvías haciéndolo maravillosamente bien, con episodios que todos recordaremos en la memoria, y con un final que yo creo que cierra muy muy bien lo que te había propuesto desde el principio la serie, ¿no? Del desarrollo de los personajes y de esa relación paterno-filial y afectiva entre los hermanos y absolutamente de todo, y esas imágenes finales, que tengo muchísimas ganas de ver qué hace esta gente en el futuro, ya no solamente lo que vaya a hacer Ashton, sino Mylod, que es el director de los principales episodios de esta temporada, del tercero, del quinto, del penúltimo, del último también, que ha dirigido siempre los episodios principales de todas las series, y que ya no solamente es director, sino que también de alguna forma me ha apoyado muchísimo en la creación de guion, y lo dicen en todas las entrevistas. Así que Succession, sorprender quizás que no esté en el puesto número uno, luego contaré por qué, es lo que ocupa el puesto número dos de mi top 10 de series de este 2023 hasta ahora. Jorge, ¿qué tienen los oyentes en el 2?
Pues los oyentes tienen, presidente, la serie que sustituyó a Succession en nuestro Power Rankings después de esta sesión
de tanto tiempo,
y ahora la que se mantiene, no sé si esta semana también todavía seguía ahí, Silo, le comentabas tú, la serie de ciencia ficción de Apple TV Plus, pues también una sorpresa, porque también yo creo que también se apareció de repente, tampoco se sabía mucho de ella,
y fue del boca a boca y subir como la espuma.
Formidable, además ha hecho que Apple TV Plus, que está haciendo estas cosas tan peculiares de promoción, colgarán en Twitter directamente incrustado ahí en el primer episodio, y bueno, los oyentes les ha gustado mucho y les sigue gustando mucho, de hecho ahí sigue bien arriba en los Power Rankings, puesto número 2 para esta serie.
Sí, yo al final les ha ocurrido algo similar. Tienes tres grandes series, la que de ciencia ficción habéis puesto por Fundación, y la que desde luego a nivel de crítica siempre les ha funcionado es Para toda la humanidad, y yo creo que Silo es la que ha empezado a abundar un poquito tanto el éxito de crítica como de público, y es curioso desde luego las campañas que está diciendo Jorge de que se están haciendo en YouTube. Ayer, lo que pasa, lo diré el lunes porque teníamos un montón de noticias, Antena, A3 Media, que es una cosa rarísima, va a publicar el primer episodio de UPA Next en YouTube gratuito, que sí, que es UPA Next lo que tú quieras, pero que ya es un paso, y esto lo vamos a tener cada vez más, el salir de tu lugar donde tienes la plataforma y irte a YouTube, y a Threads nos quedan 3 días, o sea, conforme está, sobre todo en Estados Unidos, que parece que ha sido un bombazo inicial, vamos a ver, yo creo, un montón de avances y de hacer promoción en esos lugares. Nos queda solamente el 1, así que nada, una pequeña pausa, volvemos y tenemos el 1 y los comentarios que nos han dejado los oyentes en su top 10.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Jorge, ¿tienes idea de cuál tiene Don Carlos en el 1? Porque le estoy dando vueltas y...
No sé, pero seguro que hay crímenes o muertes de promedio.
No, yo creo que no. Yo creo que tiene por otro lado totalmente distinto. Sí. Iba a decir algo de Canal Cocina, pero no lo metería en series, aunque es capaz. No lo sé. Tiene que ser, creo que no es algo de crímenes. Tiene que ser algo más de corazón y no sé exactamente lo que es.
Bueno, ahora me llamáis sensiblero.
Ah, no, Andengue, eso no.
Pero a mí me pareció una serie entrañable, una serie progresista, una serie simpatiquísima, y en 2 días me la cargué entera. Todas las criaturas grandes y pequeñas, una versión del clásico de la BBC, me robó el corazón, por decirlo así. A mí me fascinó, me emocionó, y para robarle algo, un puesto número 1 en la ciencia ficción, ya tiene que ser, pero es que a mí de verdad me ha encantado la serie, y estoy deseando que ese final que queda ahí tan potente, ¿no? Y que queda tan tristón, ¿no? Que se solucione en la siguiente temporada.
Tenía que haberla pensado, sí, porque me acuerdo que cuando hablaste de ella estaba ya fascinado, te había gustado muchísimo, sí que lo recordaba, sí. ¿Tienes idea de cuál es la que tiene Jorge en el 1 o qué? Yo tengo una idea, o no. Eso no la tiene en el top 10, así no, que no lo sé. No,
a ver.
Si no tiene los Roy, no quien tiene los Roy en el top 10, así que no lo sé. Jorge, ¿cuál es el 1?
Yo tengo la que para mí ha sido la sorpresa del año y que me ha dejado, o sea, me he fastidiado, 1985. La serie belga que trajo aquí Filmin, que ha conseguido algo increíble, que es que toda la comunidad belga, es decir, balones y flamencos, al unísono estuvieran siguiendo la televisión, lo cual alguien que ha vivido en Bélgica entiende el mérito que tiene esto, porque normalmente es la división que hay en el país, incluso funciona en este aspecto. En
yo voy por el segundo, he visto ya hasta el segundo.
Y increíble, eso es una serie increíble. Y además encajan un poco como una historia real, una historia traumática del país, es una serie de asesinatos cometidos por una banda que además tiene varias acepciones, la banda de Nivels o la asesinato de Brabante, atravesaron el país en la década de los 80, además con atentados muy bestias en supermercados, es decir, directamente pensados en para aterrorizar a la población civil, que además con conexiones políticas que aquí te dejan deja tocar, además con cada episodio termina con imágenes reales y con un poco contando lo que tú has visto en el episodio, el traslado a lo real, pero con el acierto del, y esto es lo que se hace en televisión, el cómo es una cosa la historia y otra cosa es cómo tú conviertes esto en un formato televisivo, y es coges a tres personajes, dos amigos, amigos de la infancia, la hermana de uno de ellos, y cómo se incrustan de manera más o menos voluntaria, más o menos conociendo lo que está ocurriendo en toda esa trama, y de verdad, es una serie fascinante. La historia es tremenda. De hecho, en Bélgica, además, yo creo que es la primera vez que hablan, que tocan con ese rigor estos sucesos. Pero es que como producto televisivo, es decir, es que esto es hacer televisión. El cómo coges algo así, le añades un guión, le añades personajes y tienes un producto de 10. Un thriller increíble, con unas actuaciones que yo creo que son muy, muy, muy buenas. Yo creo que verlo en versión original, en este caso, además, juegan con el flamenco, con el inglés, incluso con el francés. Es fascinante, o sea, acercaos a ella porque es una serie formidable, absolutamente formidable.
Sí.
Yo tenía que ver que dónde está, que últimamente estaba mucho desde luego hablando de ella. La tenéis en Filmin y son 10 episodios. Yo pensaba que era más cortita, pero no, son 10 episodios. Bueno, mi uno ya sabéis cuál es, ¿no?
Está claro.
¿Tú sabes cuál es?
Sí, pero has hecho trampas, yo creo.
No he hecho trampas. La serie se ha estrenado en el arranque del 2023, pero en España no la podremos ver hasta el 16 de agosto, porque Disney Plus tiene esta manía. Mi serie favorita, y es cierto que si pusiese la pistola en la cabeza proverbial esta, no sabría si decirte entre Succession y ella, pero posiblemente es porque la he visto más reciente y porque así de paso invito a mucha más gente a que la vea. Yo creo que ningún oyente desconozca Succession, pero sí es posible que todavía alguno se le haya escapado de Bear, que se llama más también en España, no os la han traducido por el oso, la serie original de Hulu que acaba de estrenar, como os digo, su segunda temporada en Estados Unidos, y que es una serie de sonrisa perenne y lo comentaba yo en streaming, había una comparación que hacían con las series de Mike Schur, especialmente con Parks and Recreation en comedia, y este desde el punto de vista dramático, aunque te mueres de risa con muchos de los episodios. Tienen esta temporada, es mejor todavía que la primera, y mira que es complicado después del éxito de la primera tener una buena segunda temporada. Se hablará muchísimo del sexto episodio, yo creo que el séptimo es todavía mejor, se hablará muchísimo de los papeles y de los personajes invitados de los cameos que ya tuvimos en la primera temporada, aquí corregido y aumentado, y no voy a decir nada porque creo que si lográis llegar con la sorpresa va a ser muchísimo mejor. Una temporada absolutamente redonda y con ganas locas de ver qué ocurre en esta tercera temporada, de una gente a la que quiero mucho. O sea, lo que ocurre aquí es que acabas adorando estos personajes. Así que The Bear, como os digo, en España se estrena la segunda temporada en Disney Plus el 16 de agosto. Tenéis ya la primera disponible. Es una historia aparentemente de una cocina y de la gente que trabaja en una cocina profesional, pero realmente son las relaciones personales que ocurre allí, que lo que tienen entre ellos es una serie absolutamente deliciosa. Jorge, el uno de los oyentes.
Pues lo cuentas tú y sin sorpresas aquí, porque más es que
claro,
Don Usen no ha estado la serie que más ganas tenía la gente de ver, seguramente, de Last of Us, la adaptación del videojuego, de esta serie de zombies, pero que realmente los zombies es casi lo que son la anécdota o lo que está ahí de fondo. Y una serie que ha cumplido con creces expectativas, también como era de esperar, también con su revuelo con gente odiada profesional que estaba incorriendo y demás, que es parte también del juego. Cuando llegas a estas alturas, pues toca también esto. Pero yo creo que una serie que todo el mundo cree que la está viendo, se ha quedado fascinado. Decir, oye, chapó lo que han hecho y chapó el El también, yo creo que el acierto de haber implicado tanto a Neil Druckmann, el es que el hecho de cuando ha habido algún cambio, ha sido bendecido y ha sido incluso, sobre todo alguno que otro cambio, le habrá dicho, ¿por qué no dice, no se me ocurre a mí esto para el videojuego? Porque es que lo que hace es mejorar el producto y es que es fascinante, y al principio a fin.
Sí, esa invitación a que se conociese entre los dos, desde luego que fue un absoluto y auténtico acierto entre Kermessen y Neil Druckmann. Nos quedan dos minutitos, así que todos los comentarios de los oyentes los dejamos para la semana que viene para el foro de series normal, que yo creo valdrá la pena. ¿Tenías alguna más? No, tú tenías 28.
Bueno, todas las que habéis nombrado vosotros, sí, lo que he visto yo, sí, La Gota de Dios, Yellowstone, Ted Lasso, The Last of Us, lo que llevo en 1965, pero ya digo que habías anunciado ponerlas porque les iba a decir vosotros y quería decir las otras.
Jorge, ¿alguna que se haya quedado en el tintero?
Voy a decir series que no hemos mencionado. Sin Huellas, que es el hecho de que está jugada, yo de momento muy mismático, está jugada en Alicante, merece la pena. Alaska Daily, que una sola temporada, pero a mí me gustó mucho, una pena que no se continúe. The Good Mothers, la miniserie italiana, que estuve a punto meterla en el top, también durísima, pero también merece mucho la pena acercarse. Common Strike, que la última temporada sí. Se ha emitido este año y es una serie que yo no desconocía y que me traje.
Está muy bien, la reacción de YouTube está
muy bien. Yo creo que más es punto fuerte al final en la reacción entre más que
sí, los sí, casos, es un rollo rapa en ese sentido. Sí.
Y luego Extraordinary, la comedia de Disney Plus, otra superstar de Mien, pasadísima de vueltas como comedia sola, pero a mí hay momentos que había comido más flojillos, algunas tramas, algunos personajes más que tampoco me decían mucho, pero lo que es ella y su amiga. Creo que lo hace muy muy interesante esta serie.
Pues esto ha sido nuestro especial Top 10 de series del 2023 hasta ahora. Volveremos la semana que viene con todo la programación habitual que tendremos, pues acumulado lo de esta semana, la semana que viene va a ser una absoluta locura, así que vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Jorge, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com. Volvemos el lunes a partir de las 9:30 a analizar en Universo Star Trek el nuevo episodio Charadas, que yo he podido ver y Jorge todavía no, de Star Trek Strange New Worlds.
Qué tramposo,
que lo podréis ver ya sin problema ninguno y estaremos por quinta semana consecutiva. ¿Tú te lo crees? Esto es una locura. Mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com, en todas las redes sociales, incluido en Threads. Aquellos que nos oigáis desde Latinoamérica y Estados Unidos, ya tenéis ahí @fueradeseries o como se diga la cosa en la nueva plataforma de Meta. En fin, que gracias por escucharnos, que volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado fuera. Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.